Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con toda esta información escatológica de los eventos del porvenir. Sabemos que nosotros, como iglesia, no vamos a estar aquí. Sin embargo, esta información es importante para nuestra vida espiritual porque nos hace saber que todas estas cosas que tú has diseñado para la eternidad se van a cumplir al pie de la letra, así como se han cumplido las más de 500 promesas que existen en la palabra de Dios. Ahora te pedimos que el Espíritu Santo nos rete en todas estas cosas. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Bien, estamos estudiando el libro Apocalipsis. Hemos entrado a la porción escatológica, que son los eventos del porvenir. Y lo que comencé a hacer la semana pasada fue darles un bosquejo de las cosas que van a ocurrir en la porción que comienza con el capítulo 4 al capítulo 21. Muy importante porque nos dan a nosotros el patrón de cómo van a ocurrir las cosas. Y les di, entonces, en esa ocasión, varios indicios de cómo nosotros podemos ver este libro para que nosotros nos orientemos a él cuando estemos en la Biblia. Cuando estamos en la Biblia, ya vimos la primera parte, porque está en el versículo 19 del capítulo 1, nuestro Señor le dice al apóstol Juan de cómo es que son estas cosas. Le dice, le aparece al apóstol Juan en la isla de Patmos y lo comisiona a escribir las cosas que inmediatamente va a ver. Le dice, escribe pues las cosas que has visto, las que son y las que sean después de esta. Las que has visto son las que les está enseñando en ese momento a nuestro Señor Jesucristo, a él que se le aparece con los ojos como de llama, con una túnica blanca hasta el piso, con los pies de bronce. O sea, todo lo que indica juicio. Él va a enjuiciar a la raza humana y a los ángeles, a los dos. Esa es la culminación de este juicio que él va a tener con la raza humana. Entonces, las cosas que han visto se refiere al primer versículo, las cosas que son, las que ocurren en el transcurso de la edad de Israel, de la iglesia, explicadas en el capítulo 2 y 3, que hemos estudiado ya con lujo detalle, y las cosas que van a ocurrir después de esto. O sea que ahí tenemos el bosquejo del libro de Apocalipsis. Las que van a ocurrir después de esto comienzan en el capítulo 4 y de ahí en adelante hasta el final del libro. De manera que nosotros podemos entender el libro de Apocalipsis si tenemos el marco del bosquejo básico. El libro de Apocalipsis, lo que vamos a ver es que tiene estas cuatro razones por las cuales fue escrito el libro de Apocalipsis. Y esto fue lo que vimos con lujo de detalle, lo puse en el pizarrón la semana pasada, y les hice preguntas acerca de esto porque es importante que entendamos de qué se trata. Primero, el motivo por el cual fue escrito es para animar a los creyentes en el medio de la oposición y la persecución y dejarles saber que Dios controla la historia. Muy importante. Motivo por el cual está escrito, porque él no solamente controla la historia, sino que se está diciendo lo que va a ocurrir en el futuro. Y va a ocurrir exactamente como él lo dice. Segundo, para retar a los creyentes de la edad de la iglesia con la meta futura de reinar con Cristo. Señores, nosotros vamos a reinar con Cristo, pero eso nosotros nos reunimos para poder entender la palabra de Dios, crecer espiritualmente, saber cuál es la política de Dios, implementar el plan de él aquí en la vida. Nosotros tenemos por necesidad, como seres humanos, de tener una repetición de por qué nosotros creemos en el Señor. Y por eso nosotros nos reunimos, para volver a escucharlo, y lo escuchamos de diferentes formas, para saber cuál es ese plan maravilloso que tiene Dios. El tercero, para proveer la información para los santos de la tribulación, para que perseveren durante esos días horribles de la tribulación. Van a ser días como nunca. Si Dios no acorta ese tiempo, se acaba el mundo. Y finalmente, para ser un modelo para la adoración del Cordero. Estas son las cuatro razones primordiales por las cuales el libro de Apocalipsis ha sido escrito. Después de esto, la visión en el cielo comienza en el capítulo 4. En el capítulo 4, 1, leemos lo siguiente. Después de esto miré y vi que había una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era como de una trompeta que hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Vemos que el apóstol Juan va a ser trasladado en una visión. Dios le va a abrir el cielo, le va a abrir su mente y le va a saber las cosas exactamente que van a ocurrir en el futuro. Cuando entremos a las cosas que son después de estas, que es la tercera sección de las primeras tres partes que vimos, tres cosas más, hay tres secciones más. Lo que tienen que recordar es tres y tres. Las primeras tres ocurren en el versículo 1:19, que es la división del libro, ¿verdad? Cómo se divide la primera, el primer capítulo, las cosas que has visto, el segundo capítulo, las cosas que son. Nosotros vemos que él define pues exactamente de qué se trata. Ahora, primero, después de esto vamos a tener los otros grupos de tres. El grupo de tres tiene que ver con los capítulos 4 al 19, como el desarrollo de tres juicios, tres ciclos de disciplina. Y eso es lo que vemos aquí. Tres secciones más. Aquí tienen las tres secciones. los juicios sellados, los juicios de las trompetas y los juicios de las copas. Si nosotros entendemos que esto tiene una división de esta forma, nosotros podemos entender el libro de Apocalipsis. Primero, está dividido en las tres partes que les menciono, que son las cosas que son, las que has visto, las que son y las que han de ser después de esta, las primeras tres, las que son, las que has visto y las que vienen después de estas, y después de estas tres secciones. Tenemos los juicios sellados comenzando con el capítulo 4, o sea que cuando hablamos de las cosas que han de ser, las cosas que han de ser, estos son los subtítulos de las cosas que han de ser. Desarrolla del capítulo 4 al 19 con estas tres cosas, con estos tres juicios que le da a la raza humana, a la raza humana. Y son juicios extraordinarios, son cosas que nosotros ni siquiera nos podemos imaginar del desastre que va a haber en ese tiempo. Esos son los tres juicios y son tres grupos de juicios y todos los detalles encajan dentro de estas tres series de juicios que toman lugar en el transcurso de la tribulación. O sea, son los juicios de los sellos, de las trompetas y de las copas. Son siete, siete y siete. Las cosas que serán se enfocan en los tres grupos de juicios. Las de los siete sellos del capítulo 6:1 al 8:5, la de los siete trompetas en los capítulos 8:7 del 1 al 19, de las siete copas en los capítulos 15:1 al 16:21. Yo creo que ustedes se den cuenta que al finalizar el séptimo sello, abre el séptimo sello, derrama un próximo juicio, derrama las siete trompetas. Y al finalizar la séptima trompeta derrama el próximo juicio, que es el de las siete copas. O sea que el séptimo es para abrir la próxima sesión. Son 21 en total, pero tres de ellos son para hablar del próximo, del que le sigue. Los eventos que toman lugar entre estos juicios dan la imagen de lo que está ocurriendo en otros lugares. Como son, por ejemplo, los intervalos que van a existir dentro de esta narrativa. Y vamos a ver más detalles al llegar ahí al texto, porque todavía no hemos llegado a esa porción, pero se los estoy diciendo por adelantado, porque vamos a hacer una pauta entre uno y otro, hacemos una pauta para saber lo que está pasando. Se van a introducir ciertos caracteres, ciertos, los que juegan papeles importantes en el transcurso de estos juicios que Dios le da a la faz de la tierra. El asunto es que debe recordar que son sellos, trompetas y copas. Si puede recordar eso, tienen el esquema del libro de Apocalipsis claro en sus mentes. Ya sabemos entonces la subdivisión de tres y tres, sabemos los motivos por los cuales fue escrito, los cuatro motivos, y ahora sabemos que en la tercera división tenemos estos sellos, son tres sellos diferentes, que cada uno contiene siete diferentes juicios. Se van a familiarizar con esto a medida que pasemos por el libro, pero ese es el bosquejo del libro. Vemos pues que el asunto es que deben recordar de esto, que son sellos, copas y trompetas. Sellos, trompetas y copas, ¿verdad? Lo que vemos también es la culminación en la guerra final entre el hombre rebelde y Dios. Y la imagen de esto lo tenemos en el Antiguo Testamento y les di Salmos 2 del 1 al 4, que no lo voy a repetir porque ya lo tienen. Ahora, la imagen profética del capítulo 2 es que al final el hombre se une internacionalmente, globalmente, en contra de Dios. Miren, en este momento están ocurriendo unos eventos en el Oriente Medio increíbles. Los musulmanes están haciendo desastres en estos momentos, pero están fomentados por un movimiento no secular. Sí, la mecha que lo dispara es el hambre, porque los precios han subido enormemente. Recuérdense que esas personas allá gastan el 40% de su salario en comida. Pues ha subido 30% eso. Entonces no tienen, están con hambre, están desesperados, no hay trabajo, se quejan. Y claro, está atrás de esto, está el movimiento de la hermandad musulmana, que es 100% religiosa. Y claro, está, tienen a Islam atrás, que Islam no solamente es una religión, sino un sistema completo de gobierno que gobierna toda la vida del individuo desde que nace hasta que muere, todo lo que tiene que hacer. En los últimos tiempos nosotros sabemos que va a haber un rey del sur. El rey del sur son concilio islámico. Es el rey del sur. Y el rey del norte, y el rey del este, y el rey del oeste. Pero este es el que está formando. Aquí vemos que globalmente se unen en contra de Dios, y que sin tomar en cuenta cuánto hace Dios dándoles revelación durante el periodo de la tribulación, porque va a ser una época donde habrán profetas en ese transcurso, y claro, vamos a hablar de dos de los profetas, que les voy a dar una noticia por adelantado, la mayor parte de personas creen, incluso yo anteriormente también creía, que era Moisés y Elías, pero nos vamos a dar cuenta de que hay algo adicional ahí, que lo vamos a averiguar cuando lleguemos ahí. Claro, hasta le voy a dar diferentes puntos de vista y la información que coincide con esos puntos de vista para que ustedes también puedan tomar una decisión basada en esa información. Después vemos que habrá un periodo de gracia, habrán cientos de miles que se van a salvar, que confían en el Señor como su Salvador durante el transcurso de la tribulación, pero la vasta mayoría de la raza humana se endurece más en su antagonismo contra el Señor. Y ese, claro está, eso es algo con lo cual Dios cuenta, por eso estos eventos. Ustedes, por ejemplo, a Islam, que es una religión fortísima, tú no le puedes hablar de las cosas de Dios porque ellos no entienden de eso, no quieren saber. Ellos son bélicos. Lo que va a pasar es que ellos van más y más, se van a ir en contra del Señor. Por eso el Salmo 2, en su sentido profético, dice, de nuevo se los voy a dar aquí, en Salmos 2, 1 a 4. ¿Por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Fíjense que esto está en Salmos. Está la porción profética de esto porque esto atañe a esta zona en la época en que fue escrita. Pero ahora nosotros podemos ver que esto tiene una aplicación futura. Y esta es la aplicación futura. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes conspirarán contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Yo les hablé al culminar la clase pasada de lo interesante que es esta porción final, porque ahí dice que el Señor se va a burlar de ellos, se reirá de ellos. Y nosotros nunca pensamos en el Señor como una persona que se burla de las demás personas. El Señor Dios Todopoderoso, bueno, sí, el Señor se burla de ellos, está bien traducido de paso, porque Él sabe pues que el ser humano, que es tan insignificante, cree que va a hacer grandes cosas y que tiene un plan mejor que el de Dios. Y que todo lo que hace le va a salir bien. Y él lo deja, y le habla, y le manda personas que le recuerden que no es así, pero no hace caso. Está cerrado en su mente carnal y no quiere saber nada de Dios. Ya para esta época están tan influenciados por el sistema cósmico que no quieren saber nada de Dios. No importa cómo se lo pongas, no importa cómo se lo presentes, ellos están sellados ya. Su mente ha sido cauterizada por la propaganda satánica. Y ellos no creen, bajo ningún punto de vista van a creer eso. Claro, hasta que hay unos libros que han salido que son muy interesantes también, que proponen un punto de vista bastante interesante y tiene que ver con la genética. Tiene que ver con la genética y con la mutación. Que hoy en día eso está avanzadísimo. Si ustedes leen lo que está pasando, se quedan atónitos de ver los adelantos de la ciencia con este asunto. Yo les hablé que ya ellos pueden hacer mutaciones, por ejemplo, del ojo de un águila, que puede ver 2 millas. Esa misma mutación se la puede poner en el ojo de una persona, o sea, crecerlo con eso, y el ojo de esa persona puede alcanzar a ver 1 milla, 2 millas, como lo ve el águila, con claridad absoluta. Y también los músculos, por ejemplo, del leopardo, del león, también esos músculos lo pueden clonar ya y a través del proyecto de... Hay un proyecto que se llama el proyecto de genoma, en el cual, ya ellos saben, han hecho mapas de los genes que comprenden los músculos de diferentes especies. Y claro, están clonando esto en no solamente aquí en los Estados Unidos, en Rusia, en Francia, en los lugares muy desarrollados, para hacer grandes guerreros. O sea, ponerle esa clase de fuerza a un ser humano, imagínense ustedes. Ojos que pueden ver de noche, como ciertas especies. O sea, tienen un gran alcance y pueden ver de noche y tienen músculos extraordinarios, son personas superhumanas. Si ustedes se recuerdan de las épocas donde los hijos de Dios penetraron a las mujeres de los hijos del hombre, que se hizo una superraza. Pero eso Dios dice que no va a volver a pasar. Pero ahora, a través de la genética, sí puede crearse una nueva superraza. Una raza que es genéticamente alterada. Y esa raza genéticamente alterada va a estar sellada, no va a querer saber nada de Dios. Sí, usted, qué interesante. Pues siguen siendo seres humanos, pero ciertas porciones de su cuerpo, no todo, no pueden clonar su alma, ¿verdad? Pero sí pueden clonar los ojos y pueden ser entrenados de tal manera que no le entra otra cosa, sino lo que les están enseñando. O sea que la Biblia habla que en los últimos días pasarán las mismas cosas, estarán dando el matrimonio y se casarán y hasta antes de que venga el final, ¿verdad? Bueno, lo mismo pasa con esta información que está saliendo hoy en día. Ahora, eso no es final, pues no, nosotros no podemos decir que eso es lo que va a suceder. Simplemente le digo que está pasando en estos momentos, se están haciendo, están acelerando ese proceso. Ustedes se dan cuenta de que todo el conocimiento de la raza humana se está dirigiendo y se está conglomerando o se está uniendo para una etapa final. Pero ya nosotros sabemos, nosotros tenemos la Biblia, que es el periódico del mañana. Nosotros sabemos, no sabemos exactamente los detalles minúsculos, pero sí sabemos que va a pasar. Sabemos que hay algo que está ocurriendo, que es interesante, pero nosotros ya lo tenemos de antemano, enfrente de nosotros. Aquí en Salmos, mucho antes de que suceda todo eso, le dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos y piensan cosas vanas? Para el Señor son cosas vanas. Lo que hace el hombre, la mutación y eso, son cosas vanas. La inteligencia del hombre es vana para los ojos de Dios. Porque el hombre se cree grande sin el conocimiento y la sabiduría de Dios, que va a inventar y va a ser mosquito, insignificante, no eres nada. O sea, compárate con lo que es el mundo, el universo, y te das cuenta que no eres nada. Pero al hombre se lo olvida y se infla y se cree que es todo, cuando el Creador es el que hace todas las cosas. Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes conspirarán contra Jehová, contra su ungido, diciendo, rompamos su ligadura, echemos de nosotros sus cuerdas. Esa es la política de Satanás, que el hombre puede hacer las cosas separado de Dios por sus propios esfuerzos. O sea, que él va a ser como Dios. Y el que mora en los cielos se reirá. Entonces, ve a esta gente. Aquí vemos que esta es una imagen del Señor riéndose, entonces burlándose del hombre, esa criatura insignificante que cree que es tan grande, que puede redefinir la realidad en sus propios términos y rebelarse en contra de Dios. Claro está que eso es una locura del hombre, y así lo considera Dios y se burla pues de sus locuras. Lo que vemos en estos capítulos de Apocalipsis, por un lado es la imagen de la gloria, el poder, la majestad, el esplendor de Dios, y por el otro lado vemos la imagen del hombre en rebelión en contra de Dios. Esa es la imagen que nosotros vemos en el libro de Apocalipsis. Y toda la acumulación del mal de la historia humana viene a su culminación en los eventos más horribles durante ese periodo conocido como Gran Tribulación. La semana pasada les dije que lo que sucede es que la acumulación de conocimiento en la faz de la Tierra ha llegado a un cenit. Okay, ha llegado a un lugar altísimo porque hace 200 años atrás, pues, sin la computadora, sin los libros, hoy en día todo el mundo puede tener libros, hoy en día puede tener computadoras, hoy hay televisión, el sistema de comunicación es extraordinario. Todos los descubrimientos que hace el hombre van quedando ya categorizados, clasificados. Okay, si tú persigues una meta de algo que a ti te interese, pues ya tienes, en esa área, tienes una cantidad enorme de información de personas que han pasado antes de ti y han acumulado información sobre información. ¿Sí me explico? Ellos han probado científicamente las cosas que trabajan y que no trabajan. Entonces ya tú no tienes que volver a pasar por ahí para redefinir lo que trabaja y lo que no trabaja, sino puedes como trampolín salir de ahí y adicionarle en tu conocimiento a lo que a la otra persona que pasó antes de ti no logró hacer porque se le acabó el tiempo. Pero tú lo puedes hacer. Entonces se va construyendo el mal, se va construyendo el mal, y al final esto va a ser el final. El final va a ser que Dios va a juzgar todas estas cosas porque el hombre lo hace separado de Dios. Y ahí está el gran problema. Entonces hay otra pauta entre el periodo de la transformación y el traslado, que es el rapto, como lo conocemos nosotros, y la tribulación. Hay un periodo de tiempo que va a existir en estos dos. Nosotros no sabemos cuánto tiempo se va a demorar esto, pero no es que viene el traslado hoy y comienza la tribulación mañana. No, viene el traslado hoy y puede ocurrir un año o dos años antes de que comience la tribulación. Ahora, una vez que comience con la firma de ese pacto, son 7 años. Pero no saben, no va a ser inmediatamente, porque va a haber un sistema, un caos dentro de la faz de la Tierra que va a tomar tiempo para estabilizarse un poco, y después de esto vienen estos grandes problemas. Aquí, cuando entremos en Apocalipsis 4 y 5, vamos a ver por qué el tribunal de Cristo se lleva a cabo tan rápido y que termina cuando los eventos de Apocalipsis 5 comienzan. Otra de las cosas que le hice la semana pasada fue que en el cielo, los millones y millones y millones de cristianos que han muerto van a ser evaluados en un periodo de 7 años, tiempo tierra. ¿Ustedes saben cuánto se demora? 24 horas al día solamente Jesucristo oyendo todo lo que va a pasar, lo que ha pasado en la vida de una persona. Supongo tú que te des 10 minutos. No alcanza, 7 años no es suficiente para pasar 150 millones de cristianos por el tribunal de Cristo, ¿verdad? O sea, es imposible. Y si lo calculas, ni siquiera medio segundo es suficiente. Porque son muchas personas. Claro está que lo que nosotros tenemos que saber es que para el Señor un día es como 1000 años, 1000 años como un día. Y lo que ocurre en el cielo es que en el cielo no está sujeto al tiempo ni al espacio. O sea, el reloj no cuenta allá arriba. No hay tiempo, no hay reloj. Tú puedes hacer todo eso y a los 7 años terminar hora tierra. Pero allá pues no tiene pues que estar pendiente del reloj porque no es necesario. Entonces el periodo de la tribulación termina con las bodas del Cordero y después el Señor Jesucristo regresa a la tierra y no hay un juicio de los creyentes incrédulos en la tribulación. O sea, hay un juicio. Y después el Señor Jesucristo establece su reino milenario. Entonces ahí tenemos hasta la entrada al reino milenario. Y eso va a ser el mapa que vamos a utilizar en este estudio. Y lo vamos a ver muchas veces, claro está en el transcurso del estudio, porque este bosquejo de este libro nos ayuda a nosotros a sintonizarnos. Nos ayuda a saber dónde estamos en el transcurso de estas cosas que están ocurriendo. Otra de las cosas importantes dentro del libro es el drama que ocurre porque este es el libro más dramático, como les dije la semana pasada, de la historia humana. Es como leer el escenario de una película, es la narrativa histórica de estos eventos venideros. Es importante entender cómo ocurren los cambios de escenario, porque en este libro hay muchos cambios de escenario, y el escenario cambia del cielo a la tierra. Eso se los dije la semana pasada, y claro, les tengo un semisquema en esta ocasión. Lo bueno, claro, es que la escritura interpreta a la escritura, de manera que estas cosas no van a ser difíciles de entender. Y yo cuando llegue a ese punto, claro, primero les voy a dar la información de dónde están los versículos que ocurren en el cielo y que ocurren en la tierra. Pero cuando entremos también a los versículos, esto está ocurriendo en el cielo. Mientras en la tierra simultáneamente están pasando estos eventos, en el cielo están pasando estos eventos de aquí. O sea que a medida que pasamos por este libro de Apocalipsis, este escenario cambia. Comenzamos en el cielo y después el escenario cambia a la tierra, después al cielo, después a la tierra. Y se van a percatar el movimiento constante que existe entre estos dos escenarios. Una de las preguntas va a ser, ¿estamos hablando de los eventos en el cielo o de los eventos en la tierra? ¿Ustedes saben lo que ocurre si tú te pones a pensar que los eventos que están ocurriendo en el cielo están ocurriendo en la tierra? ¿Qué va a pasar? Si tú crees que los eventos que están ocurriendo en el cielo están ocurriendo en la tierra, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con tu interpretación? Que va a estar equivocada. Va a estar equivocada porque estás en el lugar, en un lugar que no es. Totalmente diferente. Estamos hablando de una cosa y la persona que lo ve de la otra manera está hablando de otra cosa. Vamos a iniciar Apocalipsis 4 y 5 con el escenario del cielo. O sea, comenzamos en el cielo donde sus ángeles están enfrente del trono de Dios y el trono de Dios es una imagen de su justicia y el momento de la justicia de Dios sea implementada totalmente en la historia humana y ese es el motivo por el cual un pergamino traído enfrente de Dios se va a tener que abrir. Va a ser un pergamino de estos estilo rollo, ¿verdad? El rollo y nos vamos a dar cuenta que nadie lo puede abrir. Eso va a ser algo impresionante. Quiero que sepan que esto lo impactó tanto al apóstol Juan, que lloró de una forma increíble porque no había la respuesta a esto. El pergamino tiene que ver con el reino de Dios aquí en la faz de la tierra y el establecimiento del mismo. Ese pergamino es el que nos va a dejar saber a nosotros los juicios que van a ocurrir en la faz de la tierra. Y que al final de esos juicios, nuestro Señor viene a reinar. Lo que tenemos aquí es muy interesante. ¿Quién puede abrir el pergamino? ¿Quién es merecedor para romper esos sellos? Y vemos que esa escena maravillosa, y de esos capítulos vamos a aprender lo que es la adoración corporativa. Después, cuando los sellos son abiertos, vemos el inicio de los juicios desde el capítulo 6 hasta el capítulo 7-8. Ahí vemos estos son los escenarios. Desde el capítulo 6 hasta el capítulo 7-8, el escenario se lleva a cabo en la tierra. Del capítulo 7-9 al 8-6, regresamos al cielo. Del 8-7 al 9, en la tierra. Después, del 10 al 11-6 en el cielo. Del 11-7 al 14 en la tierra. Del 11-15 al 19 en el cielo, del 12-1 al 6 en la tierra, después del 12-7 al 11 en el cielo. Fíjense las veces que hay cambios de escenario. Está hablando simultáneamente de eventos que están ocurriendo en la tierra y eventos que están ocurriendo en el cielo, constantemente. Y no son cronológicos. Del 19-1 en el cielo al 16 y finalmente regresa a la tierra en los versículos 19-7 al 20-10, para establecer su reino en la tierra. Ahora, esto que ustedes ven aquí, estos escenarios, ¿se encuentran en dónde? En el rollo que está en el cielo que se va a abrir, que abre el Señor Jesucristo, correcto. Correcto, es en el rollo que está esta información. Suena como quien dice, este es el rollo. Pero este rollo nos deja saber entonces a nosotros dónde ocurren todas estas cosas. La extensión del libro que vamos a estudiar es bastante grande. Es muy posible que demoremos 2 años en pasar por toda esta información. ¿Por qué? Porque es mucho y solamente nos reunimos una vez a la semana. O sea que son 2 horas. 2 horas a la semana son 50, son 100 horas al año. Sí, para desarrollar esto se requiere más tiempo. Se dan cuenta, para saberlo bien, o sea, cuando nosotros terminemos esto vamos a saber exactamente de qué se trata este libro, para nosotros poder defender la fe, para tener entonces también la paz y la tranquilidad que Dios nos da, para saber cuál es la política divina. Esto es cortesía de Dios para sus hijos. No importa quiénes seas, los hijos de Dios son hijos de Dios. Rico, pobre, hombre, mujer, muy inteligente, no muy inteligente. Cortesía del Todopoderoso para el que quiere esta información, porque esta información está en la Biblia, no todo el mundo la quiere. Va a ser muy interesante, les digo. De paso, esto va a ser interesante, miren, la información que hay aquí nos va a dejar atónitos verdaderamente. Si entendemos dónde está llevándose a cabo este escenario, entendemos lo que está pasando. Esa es la parte interesante. Tienes que entender en dónde está ocurriendo estas cosas. Y a medida que cambia el escenario, una de las cosas que van a suceder durante nuestro estudio es que vamos a ver algo, vamos a hacer una pauta y regresamos a la Tierra. Eso es lo que va a pasar. Y yo se lo voy a decir, mira, cuando entremos en esa porción, yo le digo, mira, aquí viene una pauta, vamos a ir a la Tierra para ver lo que está pasando. Pero los eventos que están siéndose llevados a cabo en la Tierra están ocurriendo simultáneamente con los eventos del cielo que acabamos de estudiar. O sea que, fíjense lo interesante, estamos viendo dos escenarios simultáneamente en el estudio. En otras palabras, estamos viendo lo visible y lo invisible. Lo invisible lo estamos viendo cortesía del Señor Dios Todopoderoso. Estamos viendo lo visible de lo invisible. Estamos viendo lo visible y estamos viendo lo invisible de lo invisible. Bueno, las dos cosas las estamos viendo. ¿Por qué? Porque Dios nos las está dando a conocer. Entonces, lo que debemos entender entonces es que estos capítulos no están en orden consecutivo. Muy importante también, porque es otra cosa que, o sea, no hay una cronología exacta, sino que hay que ir de atrás para adelante y arriba para abajo. A medida que pasamos por este estudio, hay que organizarlo en términos de tres juicios. Recuérdense de eso. En los sellos, ¿qué son? ¿Cuáles son los tres juicios? ¿Comienza con qué? Los sellos, las trompetas y la copa. Ese es el orden. Los sellos, porque recuérdense que él va a quitar los sellos del pergamino para abrirlo. Los sellos, después las trompetas con el ángel que da. El problema es quién está calificado para juzgar. Ese es el problema. ¿Quién califica para abrir ese pergamino? Y claro está, ese es el problema de los capítulos 4 y 5. ¿Quién está calificado para abrir ese pergamino? ¿Quién está calificado para juzgar al hombre? ¿A quién podemos encontrar que pueda ejecutar ese juicio? La única persona del universo que lo puede hacer. Ya ustedes saben quién es Jesucristo. Miren, nosotros no sabemos lo que es la tentación si nos entregamos inmediatamente a ella. No sabemos lo difícil que es no hacer algo que quieres hacer a través de la tentación. Puedes pasar 5 minutos, no, pero puede ser 1 hora, un día. Las tentaciones son tan grandes que ninguno de nosotros como ser humano puede con ella. Ninguno de nosotros. Por un lado vamos a flaquear. Pues especialmente si es algo que te gusta. Que si es algo que te gusta y viene y tú sabes que está en contra de la palabra de Dios, pero de todas maneras se te olvida la fe. ¿Qué es la fe? El contenido de lo que tú crees. Por eso Dios dice, si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Porque no importa cuánto batalles, vas a caer. No hay un ser humano que lo pueda hacer, excepto por el Señor Jesucristo. Imagínense qué y quién es el Señor Jesucristo para lograr decirle a la tentación, no, y no caer en ella. De ninguna forma, o sea, porque son muchas las tentaciones que vienen a nosotros, de diferentes formas y maneras. Nosotros vamos cambiando nuestros íconos a medida que vamos creciendo. En la infancia teníamos uno, después otro, siempre tenemos algo que nos gusta, nos preocupa, queremos hacer, que nos quita el tiempo, siempre hay un cambio. El asunto es, ¿puedes tú como ser humano decirle no? ¿Sí? Te vas a dar cuenta de que ninguno de nosotros puede. Y eso hace que solamente sea uno el digno de abrir ese sello. Uno, el que ve la realidad completa de Dios. Porque ese sí se aferró a los principios de Dios desde el comienzo hasta el fin. Y eso es algo maravilloso. Los primeros dos grupos de juicios son los sellos y las trompetas. Los primeros dos grupos de juicios, los sellos y las trompetas. Y después tenemos un intervalo donde somos introducidos a los actores principales del libro. Y vemos 7 actores principales en el libro de Apocalipsis. Y tenemos que entender quiénes son. Estos son los introducidos en los capítulos 12 en adelante. Fíjense que en este asunto de que quién califica tenemos esto. Y después tenemos en el punto número 4 el conflicto final, que es la batalla de Armagedón. La victoria del Señor Jesucristo. Ahora, el juicio de las 7 copas es el que contiene esto. La palabra Armagedón proviene del hebreo. La palabra es Har Megido. La primera parte significa montaña, Har. Y la segunda parte se refiere a la ciudad cananea que existía ahí durante el reinado de Salomón. Era una ciudad fortificada donde mantenía a Salomón sus carruajes. Salomón coleccionaba cosas. Él coleccionaba carruajes, coleccionaba caballos, coleccionaba mujeres, coleccionaba palacios, coleccionaba muchas cosas. Salomón tenía una capacidad increíble, pero nunca tuvo la capacidad para amar a ninguna persona. Fíjense, ustedes han oído de la mujer Shulamita, ¿verdad? Que muchas personas dicen que ese era el amor de Salomón. Salomón no podía, no tenía la capacidad para amar profundamente a una mujer. Por eso inventaba, la persona siempre anhela lo que no tiene. Estos versos de amor que él hace es porque nunca encontró a la mujer de él. La mujer sulamita tenía su amor. ¿Y quién era el amor de la mujer sulamita? Su pastor. Tenía un joven con el cual había conocido y se había enamorado, pero no era Salomón a pesar de todas las maravillas que tenía Salomón. Salomón no tenía la capacidad, no tenía capacidad para amar a una mujer, porque no tenía que pasar por las pruebas. Simplemente tomaba lo mejor de ella y después decía su palabra favorita. ¡Next! ¡La próxima! Y había 900 mujeres con las que él escogía. Puede decir eso 3 veces al día y no se le acababan. Salomón era tremendo. Pero nunca pudo amar, nunca pudo amar verdaderamente. Ahí existía una ciudad fortificada, donde él mantenía sus carruajes, y claro, está en el borde con una vista panorámica del valle del Estralón. Y cuando Napoleón estuvo ahí, dijo verdaderamente, todos los ejércitos del mundo pueden hacer batalla ahí. Él se dio cuenta de este lugar tan extraordinario. Yo les di, la semana pasada les di las dimensiones de este valle. ¿Se recuerdan de las dimensiones del valle? 11 millas de un lado y 9 millas de otro. Era grandísimo, 14 millas al norte y 9 millas al sur, de sur a este. Y este es el escenario del conflicto final, ahí donde el Señor Jesucristo va a venir y va a destruir a estos diferentes ejércitos que vienen en contra de Israel. Ahí es donde el Señor Jesucristo finalmente trae la victoria sobre las huestes del mal en el juicio de las 7 copas. Las 7 copas entonces tienen que ver con ¿qué? Con el juicio, viene con la batalla de Armagedón, el juicio final, no como el juicio final del trono blanco, sino el juicio de la raza en la faz de la tierra. Con este bosquejo tenemos todo el libro de Apocalipsis. Todo el libro de Apocalipsis. Lo que quiero hacer es darles, empezar con el capítulo 4 y darles porciones grandes del bosquejo. Ya les acabo de dar el bosquejo, ahora les voy a dar porciones grandes del bosquejo y cuando finalice eso, entonces comenzamos a hacer el estudio. Y que claro, hasta les estoy dando esto para que ustedes lo tengan en mente, porque el proceso va a ser un proceso de larga duración, no es solamente así. Y sería bueno que ustedes escriban esto, que lo escriban para que ustedes tengan de qué se trata y en dónde tienen que estar. El Apocalipsis 4:2 dice, al instante estando yo en el Espíritu, vi un trono establecido en el cielo, en el trono uno sentado. ¿Quién es el que está diciendo esto? Juan. ¿En dónde está? En el cielo, estamos hablando de ubicación, cielo o tierra. Claro, el Espíritu fue que vio todas estas cosas. Quiero que sepa que esta no es la plenitud del Espíritu Santo, esto es algo especial que reciben estos videntes, que eran videntes porque Dios les abría a ellos especialmente a través del Espíritu estas visiones adicionales. De nuevo, no es solo la plenitud del Espíritu Santo, este es un ministerio específico, adicional del Espíritu Santo a ciertos apóstoles para darles esa revelación específica, en la cual Dios da esta revelación, por medio de la cual puede ver cosas que normalmente no pudiera ver. Él las ve claramente, las ve tridimensionales, es más, no solamente las ve, sino que está dentro de ellas, viviéndolas. Oye los sonidos, huele lo que está pasando, o sea, todos sus sentidos son de una forma obtenidos en ese momento. No es como ver una película tercera dimensión. No, es estar adentro de la película. Él lo está viendo a todo color y en directo. Ustedes han visto que está tratando de sacar lo que se llama Virtual Reality, la realidad virtual. Y están sacando, pues, que tú puedes, a través de la holografía, puedes sacar con diferentes cámaras, te saca una figura aquí. Aquí sale la figura proyectada con diferentes proyectores. Y se voltea y te puede ver y puede... O sea, es interesante lo que están haciendo. Pero en este caso, no es holografía, es la visión que Dios le está dando a él. Recuerden que, de paso, ese título de vidente es el título que tenían los profetas del Antiguo Testamento, o sea, le llamaban videntes. Podía ver ciertas cosas futuros, Dios le abre la mente entonces a estos eventos futuros. Entonces es un portal específico que abre Dios para estas personas. Ahora, recuerden que el único trono que vemos en el cielo es el trono de Dios Padre. ¿Tiene nuestro Señor Jesucristo un trono en este momento? ¿No? ¿Y por qué no tiene trono Él en estos momentos?
Porque todavía tenemos que...
¿Cómo que está en la tierra? Ok, entonces el trono de él va a ser ¿cuándo?
En el milenio.
En el milenio va a ser el trono del Señor Jesucristo. Pero en estos momentos no tiene trono, el Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. Muy bien. Recuerden que el único trono que vemos es en el cielo. Y esta es una imagen de Dios sentado en su trono como juez supremo del cielo y la tierra. listo para ejecutar ese juicio. Ahora, ¿quién le da el juicio de todas las cosas? ¿El Padre a quién le da el...? Al Hijo. El Hijo tiene todo esto. Tiene el poder y la potestad para hacerlo. Porque Él es el digno de juzgar y de abrir el libro, ¿recuerdan? A medida que pasamos para el versículo 4, tenemos esa búsqueda por alguien que sea merecedor para abrir el pergamino. Y finalmente en Apocalipsis 5.9 vemos una escena dramática. Y ahí vamos a comenzar en la próxima clase, en la escena dramática de Apocalipsis 5.9. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén.